Ya está listo el menú que darán en Navidad y Año Nuevo en El Torito. Víctor Sandoval, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Así es, para este 24 de diciembre, las personas que sean sorprendidas manejando el estado de ebriedad y cargadas en el 0.4 de alcohol en la sangre, pues pasarán una Nochebuena en El Torito de 20 a 36 horas. El menú será cochinita pibil, espagueti, así como también ensalada de manzana y ponche como bebida. Cabe mencionar que el operativo Conduce en Alcohol se sigue realizando las 24 horas del día, incluso también en los diferentes reclusorios. Se tienen previstas que sean preparadas más de 27,000 cenas para los reclusorios femenil, varonil, así como consejo tutelar que hay aquí en la Ciudad de México. Alejandra, el reporte que tengo.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Abrígate bien este fin de semana porque se esperan temperaturas mínimas entre los 1 y 6 grados centígrados para la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente frío y la tormenta invernal ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California y Sonora, mientras que en el Valle de México se espera un ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer, especialmente en el norte, noreste y oriente del Estado de México, así como en el norte y oriente de la Ciudad de México. En noticias internacionales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, anunció este viernes el restablecimiento de los cruces ferroviarios internacionales de Texas, de El Paso a Ciudad Juárez y de Eagle Pass a Piedras Negras, que fueron cerrados por las autoridades del pasado lunes con el fin de frenar la afluencia de migrantes. Union Pacific reveló que cada día de cierre representó una pérdida de más de 200 millones de dólares en mercancías, salarios y costos de transporte. En los espectáculos, Julieta Venegas lanzó una nueva canción junto con Rigoberta Bandini, titulada ¿Qué más da?, en la que hablan de relaciones tóxicas, el autocuidado y la necesidad de ser honesta con una misma. Con este tema, las artistas pretenden conectar con un público cada vez más amplio que lo que busca es ponerse en valor.
Si se va, pues volvemos a
que tienes que saber. Para más información visita wradio.com.mx y síganos en nuestras redes sociales como W Radio México. Yo soy Alejandra Pérez, les deseo unas felices fiestas y los dejo para que disfruten lo mejor de los deportes en Nacen W.
Desde niña toma aire y llora fuerte, montón de ama digno de revista.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
Programa especial W Deportes. Los mejores momentos del 2023 y un adelanto del 2024. En W Deportes seguiremos conectando tu pasión. Amigos de W Deportes, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Felices fiestas ya en diciembre, recta final del año prácticamente. Y estamos listos para platicar con todos ustedes, hacer un recuento de lo mejor de la apertura 2023. ¿Qué fue lo más destacado este semestre en el fútbol mexicano? Por supuesto, estaremos platicando del campeonato de las Águilas del América, pero también tendremos que hablar de los otros tres grandes del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con Chivas? ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Qué pasa con Pumas de cara al siguiente torneo? ¿Por qué fracasaron en esta apertura 2023? Y evidentemente estaremos dando cada uno de nosotros nuestro mejor 11 de esta temporada, el 11 ideal del campeonato y evidentemente destacando lo más relevante en esta apertura 2023. Mi nombre es Alex López, gracias por acompañarnos y presento al equipo de trabajo, no sin antes también saludar a la productora de este programa, Dani Anguiano, en este diciembre. Felices fiestas para todos. Comienzo con Juan Guzmán. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué pasa, mi querido Alex? Gusto en saludarte, amigo, para repasar todo lo de esta apertura 2023. Fue un torneo muy emocionante, un torneo que deja muchas cosas, aficiones contentas, otras no tanto, pero que la verdad es que nos deja varias estampas de las cuales tenemos que estar platicando y hacer un análisis a profundidad de los equipos, haciendo énfasis en los que comentas, porque hay uno que triunfó completamente en este torneo y otros tres que fueron la sombra, que se quedaron a la sombra de lo que fue el América puntualmente.
Sí, correcto, correcto. Estaremos platicando del campeonato del América. Gustavo Millares, tú estuviste en cancha cuando el América consiguió la 14 en el Estadio Azteca, en un ambiente espectacular. y por fin llegó la tan ansiada 14 después de 5 años. Gus, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, mi querido Alex? Fuerte abrazo para ti, para Juan, para también Dani Aguiano, todos los que forman parte de este programa especial. América lo logró una vez más y se tardó unos cuantos añitos. La pasó mal los últimos torneos y no en el nivel futbolístico, sino en la determinación a la hora de enfrentar duelos decisivos, de no cometer errores garrafales. Ahora, el del error garrafal fue su rival en la final, que fue Tigres. Todo se conjuga, pero América hizo todos los méritos, el mejor de todo el torneo después de 17 fechas y después de toda una liguilla. Podrá haber tenido rivales relativamente a modo en las primeras rondas de matar o morir, sin embargo, cumplió cabalmente con no equivocarse y mantener ese fútbol que venía desarrollando en todo el torneo.
Sí, a final de cuentas, el América, si revisamos estadística por estadística, fue el mejor equipo del campeonato, líder general, mejor local, mejor visitante, mejor ofensiva, mejor defensiva. Y se
le
llevó,
faltó el goleador, ¿no?
Le faltó el goleador, nada más, correcto, sí, que se lo llevó Harold Preciado de Santos Laguna, pero de ahí en fuera prácticamente en todo el América fue líder en este campeonato. Y vamos a escuchar y repasar la crónica, cómo fue que el América consiguió la tan ansiada 14 en esta apertura 2023. Aquí lo escuchamos.
América consiguió la estrella número 14 tras derrotar 3-0 a Tigres luego de un tenso partido en el Estadio Azteca que requirió de más de 90 minutos. El encuentro comenzó con un aviso de André Pierre Guignac, quien al minuto 9 estuvo cerca de hacer un golazo con un gran disparo. Después, atajadas de Nahuel y Malagón ahogaron gritos de gol. Al 45, Julián Quiñones falló una muy clara. Con marco abierto, mandó el balón a un lado tras un incómodo cabezazo. En la segunda parte, Rafael Carioca puso un balón en el poste y Álvaro Fidalgo estuvo cerca del gol. Sin embargo, el tanto no cayó. Al 79 vino la acción polémica, pues tras soltar un manotazo sobre Julián Quiñones, Raimundo Fulgencio, quien llevaba minutos en la cancha, se fue expulsado. Ya en el tiempo extra comenzó la fiesta del ave. Al primer minuto, tras un centro por izquierda, el balón le quedó a Julián Quiñones, quien tras un par de oportunidades mandó la pelota al fondo de las redes para el 1-0. Cuando parecía que las cosas no podían ser peores para Tigres, Nahuel Guzmán se volvió loco y se ganó dos absurdas amarillas en 3 minutos, por lo que los felinos se quedaron con 9 jugadores, algo que América aprovechó para hacer el 2-0 por medio de un golazo de Richard Sánchez al minuto 103. Eso no fue todo, pues en el último suspiro, Jonathan Rodríguez firmó un golazo para el 3-0 definitivo. De esta manera, las Águilas se convirtieron en los nuevos campeones del fútbol mexicano. De la mano de André Jardine, la alegría reinó en el Estadio Azteca, pues llegó la ansiada 14.
W Deportes, la pasión del 2023. Programa especial.
Mi querido Gustavo Millares, así, de esta forma, con un ambiente espectacular, un Estadio Azteca prácticamente a reventar, el América consiguió la 14, 3-0 le pasó encima a Tigres.
Fue una serie parejísima, ¿no? En la final ida y vuelta. Yo creo que desde la ida se mostró que América tenía un poquito más de intenciones por ir al frente, porque incluso estando en estadio ajeno, creo que tuvo más opciones. En el segundo tiempo, cuando la paridad ya la había alcanzado Tigres en el marcador, parecía América el local en ese sentido. Entiendo que Tigres ya había metido 2 puntas, que ya tenía un poquito menos de presión en el medio campo, pero de ahí a que América, incluso con Kevin Álvarez de volante, pues volante extremo prácticamente por derecha, también de que Reyes ingresara lo mismo del otro lado, tenía más control de la bola. Ahí entendimos la postura que quería asumir Tigres en esta fase final. Y en la vuelta se da un partido todavía más parejo, si lo de la ida para mí fue un 60-40, lo de la vuelta hasta que estuvieron 11 contra 11 fue 50-50 tal cual, en verdad, un partido muy friccionado con muchas polémicas arbitrales que platicaremos ahorita en unos momentos, sí, sobre todo con Juan Guzmán. Un Estadio Azteca entregado, donde sabíamos que iba a estar un 95% la afición americanista, tal vez más, incluso a veces era difícil con los, sí, colores, ¿no?, distinguir lo de la tribuna. Un Estadio Azteca cayéndose y sobre todo un Julián Quiñones que después de haber tenido muchas fallas en este partido, que no fue un gran partido para el mexicano colombiano, termina por meter el primer gol, se equivoca Nahuel y entonces se convierte ya en algo de trámite, ¿no? Y un América que festejó la 14ª corona ahí en el Coloso de Santa Úrsula con todos los méritos, siendo contundente ya cuando tenía que serlo, con la ventaja de tener un hombre más en el cuadro, pero eso sí, creo que estas Águilas nunca bajaron ese nivel de intensidad, por lo menos en la vuelta.
Bueno, por ahí leía incluso en redes sociales que algunos exárbitros calificaban su trabajo como un trabajo nivel Copa del Mundo. ¿Te parece que fue un arbitraje de ese nivel?
Ni cerca. Ni o cerca. Sea, la verdad es que cuando yo te digo que es un trabajo aceptable, es porque sus decisiones cruciales fueron buenas. Pero en cuanto a manejo de juego, de tarjetas, me parece que
sobre todo
que
sacar desear las tarjetas tan rápido, ¿no?
Exacto. En el primer tiempo. Y de repente se deja influir muy fácil a Donay Escobedo con los reclamos. Ya le sacó dos al América y de repente entonces busca la primera excusa para sacarle una Tigres. Uh-huh. Y así fue con Diego Reyes.
Sí.
Entonces, no, para nada. Me parece un arbitraje digno de Copa del Mundo, como algunos lo pueden decir. Pero eso, insisto, pasa dentro de lo aceptable. Una calificación sería digna de 7.5, que es una calificación pasable.
Ok.
Así salía yo en la prepa, o sea, no veo problema.
Exacto, exactamente. Eran las aprobatorias, ¿no? Famosas, uh-huh, las más exigentes. Y un buen trabajo de un árbitro es un 8.59, para okay, que te des una idea.
Ok, ok.
Este yo lo calificaría con un 7.5.
A ver, tú que conoces perfectamente el tema del arbitraje, ¿te parece que fue la designación correcta? ¿Fue el mejor árbitro a lo largo del semestre? Y con esta final ya pitada, ¿te parece que se perfila como el número uno en el fútbol mexicano?
Me parece que Adonai es un árbitro bueno a secas.
Okay.
A veces, como todo árbitro, se puede equivocar, pero él está siendo de los impulsados actualmente por la comisión de arbitraje. Y eso es algo que él ha sabido aprovechar. Y bueno, le están dando su segunda final en año y medio.
Uh-huh.
Entonces, lo ha sabido aprovechar de esa manera. Yo creo que hay mejores árbitros. Se entiende que no estuvo César Ramos porque estuvo con un tema de invitación a los Emiratos. Y que Fernando Guerrero, si no lo ponen, es para darle nuevas oportunidades a las caras nuevas. Adonai tiene 36 años, el cantante tiene 42. Si
ya
no
está
me
de salida prácticamente.
Exactamente, entonces es eso, ¿no? Okay. Pero sí, yo considero que hubo árbitros con mejores torneos, pero lo aprovechó Adonai y se le
ha... Lo que yo le aplaudo a Adonai es que sí amonestar a Nahuel en los reclamos. Y mira que a lo mejor hasta se había tardado.
Sí,
porque
sí.
Algunos no lo harían, ¿eh? Y a lo mejor va de la mano con que estaba con la mano muy flojita, ¿no? Pero en ese sentido lo hace bien porque no se puede permitir todos los árbitros que Nahuel y que Guiñac estén gritando todo el tiempo, ¿no? A Guiñac lo controlaron los defensas de la América porque sí se pasaron uh-huh. de rosca. Y yo te lo digo que estaba en la cancha. Igor Lichnowsky no lo soltó todo el tiempo. Y mira que habían sido compañeros meses atrás. Parecía que daba puñetazos ligeros en la espalda. Venía la bola apenas en un servicio y ya lo estaba aventando. Guiñac se calentaba y volteaba y le cometía la falta. Y ya la marcaba Adonai, o sea, lo traían medido. Y a Nahuel, qué bueno que lo midió a Adonai. Y después, pues, perdió la cabeza solito, ¿no? Como es Nahuel Guzmán, ese es Nahuel Guzmán.
Sí, ese es Nahuel Guzmán, sí, queda claro. Porque hace unos años, en una final contra América, precisamente, igual se fue expulsado Nahuel Guzmán, parece que no entiende el arquero de los Tigres. Vamos a escuchar palabras del técnico del América, André Jardín, en su primer campeonato, llegando al cuarto para la hora, los llevó al liderato general, los metió a la final y les dio la tan ansiada 14. Y esto dijo después de ganar el campeonato.
Muy feliz, realizando un sueño. De verdad, siempre me imaginé un día trabajando en un club con una afición como esta, con esta grandeza, y pudiendo celebrar un título con el estadio con 80.000 personas, esta fiesta inolvidable. Y un sentimiento de que es apenas un inicio de mucha cosa que vamos a escribir juntos aún.
Gustavo Millares, André Jardine, uh-huh. Ya mencionábamos el contexto, cómo llega, literalmente no era la opción número uno, ni la dos, creo yo, del América antes de que arrancara el torneo. A una semana del campeonato se lo roban a San Luis, se lo traen al América, pierde el primer partido y yo recuerdo que todo mundo decía, ¿realmente está hecho para dirigir al América? Había muchas críticas, había cuestionamientos y dudas. Después, con el paso del campeonato, logra lo que terminó consiguiendo. ¿Qué tanto mérito tiene el brasileño para este título del América?
Hay una línea muy delgada en elegir un buen técnico o no en el fútbol mexicano, sobre todo con la presión que tienen los equipos grandes y el cambio generacional que todavía en los banquillos no está bien marcado, ¿no? Uh-huh. O sea, ya todos los técnicos que daban la vuelta en uno u otro banquillo, ya todos tienen algo que puedan decir los directivos, la afición o los medios, ese no era el indicado. Entonces hay que buscar caras nuevas, y caras nuevas también es arriesgarte a traer gente que no conoce del todo la Liga MX. Entonces yo creo que América fue fracasando en uno, dos, tres intentos y se encuentra a un técnico que traía cierto reconocimiento internacional por lo hecho con la juvenil brasileña en Juegos Olímpicos, porque en San Luis lo había hecho de forma, pues me parece bastante aceptable, ¿no? El problema ahí es que con este tipo de equipos es muy difícil medir si realmente es la calidad del técnico, si realmente era que no existía tanta presión, si los jugadores en ese momento estaban en buen nivel. Todo era un albur para América. Uh-huh. Y yo estoy casi seguro que cuando deciden por Jardine, ni ellos estaban totalmente conscientes si iba a salir o no. Y ese albur iba a ser con casi todas las selecciones que tuvieran, ¿eh? Yo creo que no había un técnico que dijeras, este tiene que ser por excelencia y el único que puede llegar al banquillo del América. Terminó saliendo. Y qué bueno para Jardine, que ya demostró en ese albur que tomó América que estaba hecho para estos escenarios, ¿no? Y que de alguna forma cumplió de forma equilibrada, porque no solamente fue cerrar bien. Uh-huh. O sea, América perdió en la jornada 1 y después no tenemos algo realmente que reprocharle a este equipo americanista, ¿no? A lo mejor contra San Luis en la vuelta cuando venía goleando ya, global. Con... Eso es lo que le querían pegar a Jardine, ¿no?
Sí, sí,
nada
sí.
más. Pero yo creo que le termina saliendo. Fue un buen proyecto, pero es mérito tanto de Jardine, ¿eh? Yo creo que en la elección América estaba sin rumbo. O sea, América agarró a esa opción que le quedó y que sí aceptó y que San Luis dijo, pues va, te lo dejo.
Sí, de acuerdo. Jardine le ganó la partida en la final en 180 minutos a Robert Dante Siboldi. Juan, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que América fue superior. Yo te voy a evaluar los 170 minutos okay. antes de que cambie la expulsión, ¿no?
¿Sí?
Porque para mí eso es lo que es el detonante. Me parece que América fue ligeramente superior en esos 170 minutos. Y remarco ligeramente, porque, bueno, el resultado también te explica muchas cosas, ¿no? Por algo se mantenía el 1 global hasta que llegó el momento de la expulsión. Y ya después de eso, pues es muy difícil ponderar, ¿no? Al final, América tuvo un torneazo. Uh-huh. Fue el de más puntos, mejor ofensiva, mejor defensiva. Me parece que hicieron justicia al gran plantel que armaron. Dicho esto, también se contaron con factores externos que supieron aprovechar. Yo creo que la fortuna siempre está del lado del campeón,
sí.
¿no? Entonces, me parece que eso lo supieron aprovechar ellos porque si nos ponemos a evaluar todo, constantemente en los últimos años América había tenido un rival digno. Y en este, yo siento que no lo tuvo.
Ok.
En este particularmente, ¿no? Lo más cercano fue Tigres uh-huh. hasta que ya se te partió. Y cuando fue un rival digno Tigres, no lo pudiste superar, que fue lo que tuvo América.
Uh-huh.
Y hasta que se quedó con 10, Tigres perdió ese título de rival digno y América lo aprovechó para terminar goleando. Esto no quiere decir o es una pieza para demeritar al América. Al contrario, América hizo también las cosas que no se topó con un rival. Y cuando realmente se lo topó, no pudimos evaluar si también hubiera estado a la altura de superarlo o no, porque insistimos, al final nunca lo superó. Tampoco es que se había superado, uh-huh. simplemente se quedó tablas. Y me parece que son cosas que supo aprovechar el América, circunstancias a fin de
cuentas. Voy a criticar algo de Tigres, que al mismo tiempo puede ser incoherente, porque así ha sido su historia reciente.
Uh-huh.
Pero estos Tigres les daba en el torneo, y sobre todo en fase final, para ser más arriesgados, para
sí.
proponer más. O sea, el plantel te da para no cederle metros al América. Y parece que tenían la igualdad y entonces decían, no, pues ya no es mi responsabilidad, no me echo para atrás. Por Dios, tu plantilla es casi igual de potente. A lo mejor volteabas a la banca y ahí sí había diferencia.
Claro.
En favor del América. Pero te da para ser más agresivo, te da para poner más en predicamentos a la defensa americanista, que además fue mejorando en todo el torneo, que cerró como una gran saga para mí lo que hizo Jardine. Pero si no te responde Córdoba, si no te responde Lainez, hay una escena antes de que salgan los dos de cambio al mismo tiempo, que se estampan entre ellos en el terreno de juego. Sí, ya sé, podrá ser mala fortuna, a lo mejor fue muy, muy mala suerte para ellos. Se estampan justo ahí al lado de la línea donde... 3 minutos después salieron los dos caminando cabizbajos porque ya se iban sustituidos. No respondieron estos dos elementos. Lo de Marcelo Flores pues tampoco era un gran referente para cambiarte un partido y ojalá lo sea en algún momento el Chavo por el bien del
fútbol
mexicano.
Y Luis Quiñones no estaba al 100% tampoco.
Exacto, entonces por lo menos intenta algo diferente porque Guiñac no es un delantero para estar mandándole solo el pelotazo. O sea, Guiñac es un hombre que necesita acompañamiento, que necesita que lleguen desbordes constantemente y tampoco soltó mucho a Quino. O sea, Quino estaba también más preocupado por defender, es decir, no existía un equilibrio que permitiera que Tigres fuera más peligroso. Fue un rival digno, guardando el medio campo con fortaleza, defendiéndose muy bien como siempre lo han sabido hacer, pero no dio ese pasito extra que le hubieran hecho poder superar al América.
De acuerdo, vamos a escuchar ahora palabras de Miguel Ayun, que además este torneo marcó el final de su carrera profesional y esto dijo después de conseguir la tan ansiada 14.
Qué raro que América sea con finales dramáticas, ¿no? Parece que es obligatorio que tenemos que estar nosotros viviendo este tipo de momentos, pero eso habla de la esencia de lo que es este equipo, de lo que es esta institución y al final de cuentas agradecerle a toda la gente por acompañarnos y nada, espero que disfruten tanto como nosotros.
Miguel Ayun. Todo es culpa de Layún. Recuerdo hace 10 años exactamente consiguiendo el título frente a Cruz Azul, pateando el penal en una noche lluviosa en la cancha del Estadio Azteca con ese gol de cabeza de Moisés Muñoz y después Layún concretando el título del América. Y se va Juan Guzmán, se va Miguel Layún después de muchos años de carrera. ¿Cómo se le tiene que recordar a un futbolista como Layún que además aventó una liguilla espectacular?
Para mí, Layún tiene que ser el futbolista icónico de lucha contra la adversidad.
Sí.
Y no me refiero a lo mejor a una adversidad, porque la verdad es que no conozco tanto de su vida personal en cuanto a recursos o etcétera. Me refiero a adversidad y mental. Superar todo eso, vamos a ser considerado el máximo responsable de todas las desgracias de un equipo.
Sí, sí, sí.
Luego voltearlo y salir campeón no una ni dos veces con ellos, sino hasta tres. No, y después irte a Europa también y ganar también con Rayados. Me parece que lo de Layún tiene que ser ese emblema, ¿no? Ese icono de lucha contra adversidad, de que no importa qué tantas cosas digan de ti, si tú trabajas, puedes voltear todos esos comentarios negativos, convertirlos en elogios, porque lo volvió a hacer este torneo, Alex.
Uh-huh. Sí, sí,
es impresionante, la afición ya no quería a Layún. Y ya vete, Layún, y ya retírate. Qué bueno que ya te vas a retirar, decía la afición. ¿Y cómo lo cerró? De titular en la final, ganándole la titularidad a Kevin Álvarez,
sí,
al gran refuerzo del América para la apertura 2023 en esa lateral, y retomando ese gran nivel. Eso para mí es Layún, un ícono de lo que puede hacer uno para superarse.
Gustavo Millares, ¿se va en el mejor momento Layún? O sea, creo que, bueno, desde mi punto de vista no hay mejor forma de irte que con el título, siendo campeón, quedándote en la parte más alta. ¿Crees que le daba todavía para un torneo más o ya es el momento perfecto?
Seguro. No sé si al máximo nivel. Yo creo que un torneo más al máximo nivel al que mostró en esta liguilla, porque además fue en la liguilla donde me parece que encontró el máximo equilibrio, le daba para un torneo más. Si me apuras hasta para estar ya en otros equipos de menor categoría, pues le daba seguramente otros 2-3 años. El punto no es ese. El punto es que creo que él ya se siente pleno, y más ahora, si ya se sentía pleno a mitad de torneo cuando anuncia esto. Sé que tiene otros proyectos en mente, que también económicamente puede convenirle esos proyectos, pero él ya sabía que había hecho, yo creo que más hasta de lo que él mismo esperaba de sí mismo en su carrera. Porque, seamos sinceros, técnicamente, para nada ha sido de lo mejor del fútbol mexicano en la historia. Físicamente, a lo mejor sí por la velocidad, pero la manera en la que se da su carrera en ascenso, en el sentido de llegar a un Atalanta cuando ya nadie se acordaba siquiera de que había estado por allá, de regresar al fútbol mexicano, de estar en equipos, pues de segundo escalón, tercer escalón si quieres y me apuras en Europa, ¿no? Tomando un top 30 que estuvo en equipos como el Porto, el tema del Sevilla. Yo creo que Layún sí es muestra de que carácter, actitud, disciplina te sacan adelante, ¿no? Claro, apoyado obviamente del fuelle físico que era su principal virtud. Y después ya en el final de su carrera también el orden táctico en defensa, ¿eh? Porque ya no se desordenaba tanto. Me parece que ya en esta liguilla fue muy inteligente. Sabía que ya no era el más rápido, que ya no tenía el mayor aguante como en sus mejores años. Y lo hizo muy bien porque tampoco arriesgaba de más. Yo creo que eso es lo que le gustó a Jardine. Si vamos a jugar con un equipo tan precavido como Tigres, pues tengamos a Layún, que es un jugador mucho más ecuánime que Kevin. Que a Kevin le falta pues mejorar porque los años lo dicen todo.
De acuerdo. Escuchemos ahora palabras del español Álvaro Fidalgo, una de las figuras del América en este campeonato.
No me lo creo todavía, de verdad. 3 años de comer mucha mierda, cada 6 meses empezar otra vez de cero. No sé, increíble, no sé. Un día me dijeron, perder con América se siente muy mal, pero ganar es lo mejor que te puede pasar, y así lo siento hoy. Increíble, ¿verdad? Muchas gracias a todos, no sé, no puedo. Tengo más agradecimiento, no sé, increíble.
Álvaro Fidalgo, Juan Guzmán, llegó con Santiago Solari hace 3 años al equipo. Mucha gente en redes sociales agradece a Solari, que fue lo mejor que dejó en el América. El futbolista canterano del Real Madrid. Qué importante fue Álvaro Fidalgo, sinceramente, para este campeonato del América, pero sobre todo por lo que vivió hace 6 meses en una expulsión absurda contra Chivas. Termina marcando la eliminatoria, eliminan al América, y en este torneo él prometió la 14 y la cumplió.
Me parece que América reforzó en primero en defensa, que es donde más había adolecido en los últimos torneos, y me parece muy muy indicado, ¿no? Sobre todo la presencia de Lichnowsky, que pues sí, como dices, y francamente, aunque suene feo, nadie daba un peso por él, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué vas a traerte al desecho de Tigres? ¿No? Porque Lichnowsky sale de ahí por el tema de
los exageros. Si fue la cuarta o quinta opción, Lichnowsky fue como la decimocuarta, ¿no? Hablando de 14.
Al final que ya nada llegaba. Y si le sumas a Quiñones, pues América tiene todo para continuar siendo contendiente. Tiene todo para ser campeón, sí. Depende mucho de mentalidad. ¿Y de qué tanto dejen? Y porque viene la remodelación del Azteca y necesitan dinero.
De acuerdo.
Entonces, hay que ver.
Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Ahí estuvo primer bloque de este programa especial. Lo mejor de la apertura 2023 del América. Campeón del fútbol mexicano. Vamos a una pausa y regresamos a W Deportes.
Hacemos un corte y regresamos con más en la programación especial de fin de año de W Deportes. Conectamos tu pasión.
magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
Feliz Navidad. Radio.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Navidad. Pierna de cerdo fresca con hueso o chuleta natural de cerdo, $79.90 kilo. Del 22 al 24 de diciembre.
En estas fechas seguro ya te cayó un dinerito extra. Y Banco Azteca tiene dos regalos para ti. El primero es que puedes invertir desde 10 mil pesos en Plazo Azteca a una tasa del 11%. Y el segundo es que podrás ganar hasta 250 mil pesos. Invertir es el mejor regalo que puedes darte esta Navidad. ¡Hazlo ahora! Consulta información del producto y términos y condiciones de las promociones, tasas navideñas y el mejor regalo en bancoazteca.com.mx. Cuenta garantizada por el IPAB hasta por 400,000 UDIs. IPAB.org.mx. GAT nominal 11.46%. GAT real 7.10% antes de impuestos. Cálculo realizado al 27 de noviembre de 2023.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos el mejor regalo para esta Navidad. Te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en línea blanca y 300 pesos por cada 1,000 en electrónica. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, ¿tú vas al súper o a La Comer? Aplican restricciones hasta diciembre 24.
La tarjeta de crédito Mercado Pago suena bien. ¿Qué a qué suena? A cero anualidad y meses sin intereses en Mercado Libre. Por eso cada vez son más los mexicanos que eligen la cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Tú también abre tu cuenta hoy mismo.
Ahora sí, date un Fiat Fastback. Evoluciona tus viajes con un gran espacio y seguridad avanzada. Desde 4,990 pesos al mes con descuento de 40,000 pesos. Tasa desde 9.75% y sin comisión por apertura. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Fastback.
CAT 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
New Sport Report.
Se llevó a cabo uno de los juegos más esperados en la NFL con el cruce entre Dallas y Filadelfia. Luego de una gran exhibición, los de Dallas lograron conquistar el triunfo en el juego divisional por marcador de 33-13. Dak Prescott tuvo un juego muy destacado con 271 yardas con dos pases de anotación.
Los deportes al momento.
En Soriana, tequila Don Julio 70 de 700 mililitros, $779. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 25, aplica restricciones, evita el exceso.
Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx.
Cuando te pasas a Santander, se nota. Porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10,000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia.
Yo como supervisor electoral
y yo como capacitador asistente electoral
haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
en todo el país.
Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero.
Por México, todas y todos participamos.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria.
La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México.
Chilango Beats.
Con Salomón, seguro.
Salomón
Chertorivsky.
En movimiento por la ciudad.
Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar.
Aquí está el futuro. Con Salomón. Seguro.
Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Precandidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Movimiento Ciudadano.
En W Deportes te transmitimos la historia y los partidos de la 14 del América. Y en el Clausura 2024 no será la excepción. En W conectamos tu pasión con el nuevo campeón.
Somos dignidad.
Yo soy mis propias ideas.
Tú eres tu identidad.
Él es su autonomía.
Ella es su voz.
Nosotros somos un ambiente sano.
Ustedes son su bienestar.
Ellas son su acceso a la seguridad social.
Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
Gobierno de México.
Vamos a celebrar juntos otro gran año para Banco Azteca. Por eso van a duplicar el saldo de miles de clientes y harán varios depósitos de $1,000,000. Solo mantén o incrementa tu saldo en tu cuenta, déjalo por 7 días y listo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Guardadito duplica tu saldo y además puedes ganar hasta $1,000,000. Vigencia del 11 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024. Aplican restricciones. Consulta productos participantes, términos y condiciones de contratación. CAT de los productos en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite. Tenemos la canasta básica Profeco más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 25, aplican restricciones.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Este 22, 23 y 24 de diciembre, abriremos nuestras puertas en todas las tiendas desde las 10 de la mañana. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Le sacan la roja al defensa, pero la pasa 6 meses.
Aplazar una expulsión no es posible, pero sí los boletos para verla en el estadio. Tú decides qué gastos diferir a plazos desde tu app con las tarjetas de crédito BBVA. Consulta términos y condiciones en bbva.mx/difiere. Juntos podemos hacer más. BBVA, creando oportunidades.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Navidad. Pierna de cerdo fresca, natural sin hueso, $89.90/kilo. Del 22 al 24 de diciembre.
Que la magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
Feliz Navidad. W Radio.
Estamos de vuelta con la programación especial de W Deportes y los mejores momentos del 2023. Conectamos tu pasión. De regreso en W Deportes, programa especial, lo mejor de la apertura 2023. Ya platicamos en el primer bloque del Campeonato del América, lo que dejó la 14 en el nido de Cuapa, todo lo que hizo André Jardine, a Henry Martín, por supuesto, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, el equipo americanista que después de 5 años se proclamó campeón del fútbol mexicano. Mi nombre es Alex López, gracias por continuar con nosotros, y también están aquí Juan Guzmán y Gustavo Millares. Y es momento de platicar, bueno, pues de los otros grandes del fútbol mexicano. ¿Qué ha pasado con Chivas? ¿Qué ha pasado con Cruz Azul? ¿Qué ha pasado con Pumas? ¿Por qué sumaron?
¿Tenemos que llorar cuando hablemos de todo eso?
Bueno, si tú quieres, si tú quieres ponerle un poquito de dramatismo, lloramos, no pasa nada, pero sí tenemos que hablar de por qué sumaron otro semestre sin llegar al tan ansiado título. Ya Cruz Azul desde el 2021, Chivas desde el 2017 y Pumas desde el 2011, que no es campeón del fútbol mexicano. Y aquí escuchamos la siguiente pieza, el resumen del semestre de estos grandes en el fútbol mexicano.
Las Águilas dominaron no solo la tabla general, sino gran parte de las estadísticas. Fueron el único equipo que perdió un solo partido y además finalizaron como el mejor local y el mejor visitante, así como la mejor ofensiva y defensiva del campeonato. El cuadro dirigido por André Jardine solamente perdió en la primera fecha contra los Bravos de Juárez y a partir de ese momento no volvió a caer hasta la semifinal de vuelta frente al Atlético San Luis. Ya en la final simplemente superó a los Tigres para conseguir la tan ansiada 14, indiscutiblemente como el mejor equipo de todo el semestre. Por otra parte, en el tema individual, el mejor jugador del torneo fue Juan Bruneta de Santos Laguna. El mediocampista lagunero metió 8 goles y dio 11 asistencias. Sin embargo, su equipo terminó cayendo apenas en la ronda de play-in. Finalmente, en cuanto al tema de los mejores anotadores, el colombiano Harold Preciado se llevó el campeonato de goleo con 11 tantos, seguido de un sorprendente Memo Martínez del Puebla con 10 anotaciones, quien sin duda terminó siendo la revelación del campeonato mexicano.
W Deportes, la pasión del 2023. Programa especial.
Ahí está el tema, Juan Guzmán. Vamos a comenzar con Cruz Azul, equipo al que tú cubres constantemente día a día en el fútbol mexicano. ¿Qué pasó con Cruz Azul este torneo? A ver, yo quiero que tú me expliques, que estuviste muy cerca del equipo, cómo una plantilla como Cruz Azul acaba en los últimos 3 lugares de la tabla general. Evidentemente no se mete ni siquiera a la ronda de play-in. Y a Joaquín Moreno le dan las gracias y al Conejo Pérez le dicen, tu proyecto se acabó. O sea, es prácticamente el fin de una era en Cruz Azul y comienza algo nuevo a partir del siguiente año.
Y vamos a empezar con lo peor, dijiste, ¿no? En ¿sí? Este que es el Cruz Azul, tal cual, ¿no? Porque Cruz Azul tuvo un año en general para el olvido, cuando la gente creía que no podía ser nada peor que quedarte eliminado en repechaje por el Atlas. Llega el Apertura 2023 y le dice, quítate que ahí te voy. Cruz Azul rompiendo cualquier cantidad de marcas negativas. Y me parece que todo se atraviesa por una mala relación entre, para empezar, futbolistas y técnico con el que empezaron, ¿no? Uh-huh. Que fue Ricardo Ferretti con el plantel. Cruz Azul o ese plantel no estaba para un técnico tan exigente y a lo mejor el técnico ya también le faltaba un poco de actualización. Y si le sumas que Cruz Azul siguió siendo Cruz Azul, ¿a qué me refiero? El mismo equipo que... ¿Sabes cuándo fue llegando su delantero, Alex? En la jornada 10, prácticamente.
No, bueno.
Su defensa, Will Erdita, que fue el refuerzo estrella, fue llegando para la jornada 3. Dices, bueno, no es ideal, pero para la League Cup ni siquiera tenía pasaporte. O sea, no hay una buena planeación. Realmente había muchísimas cosas mal hechas en Cruz Azul y que se van reflejando. Es el cúmulo. Y bueno, no, realmente nunca lograron encontrarle esa brújula. No sé qué parte de la directiva de Cruz Azul para ese torneo dijo, ¿saben quién puede ser la solución en defensa? Carlos Salcedo, tráiganselo. Y ya, por lo menos ya vimos lo que pasó, ¿no? Entonces, me parece que también había zonas que no se reforzaron bien, como las laterales, porque si tienes a Juan Escobar lo habilitaban de central, entonces tenías que improvisar. Dependía mucho Joaquín Moreno de lo que tenía para su sistema de juego, por eso es que ponía de repente de carrileros a Huescas y a Nachito Rivero hasta Rotondi. Una mala planeación. Si tienes que hacer un diagnóstico de Cruz Azul es ese, y se ve reflejado en los resultados. Y digo mala planeación porque mal plantel no tienen.
Plantel, Cruz Azul. De los mejores, diría yo.
Y si le sumas que en la portería te faltaba una figura de peso, lo vimos con Jurado, Gudiño, que pues no lo hizo mal, pero le falta liderazgo. Pues ahí te ves el diagnóstico de por qué Cruz Azul le fue como le fue, aunque tampoco era para que le fuera tan mal.
Sí, de acuerdo. A ver, Gustavo, cada 6 meses hablamos lo mismo. Cruz Azul fracasó, no consiguió el campeonato. ¿Pero de quién es culpa? Porque pasan técnicos y no cambia la historia.
Yo no estoy tan de acuerdo en que el plantel sea muy bueno, ¿eh? O sea, yo creo que el de Cruz Azul no entra ni en el top 5. Para mí, por Tigres, por Monterrey, por
pero
América.
No está hasta en el prefiero, top 3 negativo.
Hasta prefiero el plantel de Pumas. Hablando hombre por hombre, ya no hablemos de conjunción, de entrenador, de sistema. Hasta preferiría yo el plantel de Pumas si tú me dieras elegir cuál me agrada más. Siento que puede ser un plantel equilibrado hasta cierto punto, pero que carece de figuras puntuales. O sea, en posiciones clave, Dita a lo mejor es lo que más se puede acercar, ¿no? Y todavía le falta, yo creo que adaptación, vamos a pensar así, ¿no? Para creer que al sudamericano puede realmente ser un referente en el fútbol mexicano. Por ahí Rivero creo que está a la altura. Sepúlveda lo hizo espectacular, acorde a sus características, creo que también lo hace bien. Pero si vamos a Rotondi, a Moisés, y así podamos ir posición por posición. Carlos Rodríguez, que debería ser un elemento que sí está en esas condiciones de lograrlo, pues está en muy bajito nivel. Antuna sorprendió para bien, podemos decir, ¿no? Y qué bueno que vaya creciendo por el bien del fútbol mexicano. Pero en general, pienso que los refuerzos no han sido bien elegidos, que para tener la cantidad de presupuesto que puede tener Cruz Azul, que sé que a lo mejor ya no se compara con los dos regios o a lo mejor con América, pero sí está ahí entre los top 5 que más pueden invertir. No lo han hecho de manera inteligente, a destiempo, como decía Juan. Es decir, son muchas cuestiones que si le añades el nivel individual de varios jugadores, además la mala dirección técnica que no se acopló nunca, y digo, con los cambios en el banquillo tampoco estuvo a la altura, y lo peor, el carácter e intensidad, o sea, realmente el coraje para defender una playera de esos. Y podemos decir esto del Cruz Azul de muchos, muchos años atrás. O sea, sí sé que se coronaron pues relativamente de forma reciente, que eso aminoró las críticas, pero fueron dos torneos buenos, tres torneos buenos ya de verdad para pensar en campeonar. Hablando de los últimos años, ya sé que antes se quedaron muchos subcampeonatos, y no se ve para dónde salga Cruz Azul a flote. O sea, no se ve para dónde puede existir un cambio estructural y que realmente arriba no exista todo el relajo que existe, porque sabemos todas las modificaciones y cambios que hay en Cruz Azul, hasta en el área de prensa. O sea, ni ahí se puede ser realmente estable. O sea, este sí. Cruz Azul tiene que entender que no todo va a llegar con decir, ah, bueno, traigo tres, cuatro jugadores, me costó cada uno $3 millones. Y mira que muchos resultan bastante caros, ¿no? Para lo que hacen en la cancha.
Sí, de acuerdo. A ver, Juan, ¿y Martín Anselmi es la solución para Cruz Azul? Porque ya es un hecho, es el técnico del equipo para el siguiente torneo. Un técnico joven, viene de Sudamérica, de perder una final en el fútbol ecuatoriano. ¿Te parece que es la solución ideal para revertir la situación de Cruz Azul?
La verdad es que es una incógnita grandísima. ¿A qué me refiero? Martín Anselmi no lo hizo mal en Independiente del Valle, como es, ganó algunas copas, aunque la última no se le dio. Al final, Martín Anselmi, hay que recordarle a la gente que empezó a dirigir como técnico él, tal cual... digamos, primer entrenador en 2022. No es muy poco el tiempo. Y a pesar de ese poco tiempo ha tenido triunfos. Puede ser por eso que lo terminan llamando. Pero si tú me dices, puede ser la solución, pues también depende de qué armas le des, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, sería hasta el tema de Gonzalo Piovi. Cruz Azul ya entendió que para un equipo exitoso se tiene que armar de atrás para adelante. El tema de la portería también. Y... bueno, habrá que ver con qué herramientas tiene para poder hacer de este Cruz Azul un equipo potente a la ofensiva. Yo creo que va a mejorar Cruz Azul, porque sí.
Peor
va,
que lo que hicieron
porque
el
no
semestre
está muy
pasado,
difícil, ¿no? O sea, también mejorar, ¿no? O sea, ya llegas en el lugar 15 y ya mejoraste, ¿no? Pero Cruz Azul me parece que tiene para estar en el top 8 y con lo que le van a dar a Martín Anselmi y su palmarés, creo que sí le va a alcanzar para poder competir y aspirar nuevamente a ser parte de una liguilla o play-in.
Esperemos, porque siempre es bueno que los grandes estén peleando por el título del fútbol mexicano. Y ahora dejamos Cruz Azul y nos metemos al mundo de las Chivas. Gustavo Millares, un año duró la gestión de Veljko Paunovic nada más. Y de un día para otro, cuando parecía que el proyecto estaba sólido, que ya estaban planeando el siguiente torneo, de repente Veljko Paunovic renuncia, sale del equipo y se decantan por Fernando Gago, otro joven con muy poca experiencia para tomar a un equipo tan importante como Chivas.
Que de tres torneos, digamos, en máxima categoría ha tenido uno bueno, ¿no?
Sí.
Y todavía no podemos emitir un juicio, porque le falta vivir muchas experiencias, tener muchos contextos diferentes. Aquí en México, pues yo creo que se va a topar con pared. Y mira qué carácter le sobra. O bueno, por lo menos lo que notamos como jugador, y creo que como técnico, en ese sentido, ahí puede ir progresando. Pero yo creo que no es un técnico para aguantar todo lo que se va a venir. Y además, una liga cada vez más complicada para la Chivas. Hablamos de planteles con Cruz Azul. Creo que incluso también el de Chivas como plantel me agrada más que el de la Máquina. Y eso con todas las limitantes obvias de la nacionalidad. Aún así, creo que esta Chivas, el plantel no es el problema. El problema son también muchas cuestiones, entre ellas la disciplina, entre ellas... que también entiendan muchos futbolistas que no solamente con la camiseta vas a terminar pesando, el que los jóvenes, porque creo que Chivas tiene muchas, muchas promesas que se están quedando en eso, o sea, en la defensa, Chiquete Orozco, el Tiva, me parece que ambos tienen que dar para selección mexicana, tendrían que ser de los referentes en dos mundiales y tendrían que estar ahí, les da técnicamente. El problema es que no están siendo bien arropados porque también les pega un poquito el cambio generacional en México, ¿no? Y en los defensas de mayor experiencia que ya no existen, y también es una carencia que tiene el fútbol mexicano. Entonces parece que van creciendo solos. Entonces sí depende mucho de la dirección técnica, de lo que pueda hacer Gago. Alan Mozo creo que cayó bien en Chivas, tuvo un buen torneo. Uh-huh. No lo pondré yo como el mejor lateral derecho y hablaremos del 11 adelante, pero sí un top 3 del torneo. Alan Mozo creo que si se mantiene con disciplina, cosa que no hizo en Pumas, le va a bastar. El problema es cuando tus figuras caen en errores bastante tontos y pierden concentración y te meten en más problemas extra cancha, llegan los castigos y después sabes que ya no son castigos porque pues los necesitamos. Y entonces, ¿dónde queda parada la disciplina de los jugadores que sí, de alguna forma, cumplen bien con su labor y con su profesión, que es el fútbol? Entonces, también están muchas cosas mal de raíz. Lo que me preocupa para Chivas es qué tipo de refuerzos puedan traer si es que quieren reforzarse, ¿no? Porque tampoco hay mucha tela de dónde cortar, sobre todo que te salga relativamente barato, ¿no? O equitativo en costo-beneficio, uh-huh. Porque ¿a dónde volteas? Y todos te van a querer sacar de 8 millones para arriba, ¿no? En los elementos que realmente valen la pena.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Juan, ¿qué pasó con Veljko Paunovic? ¿Por qué cuando parecía que el proyecto estaba sólido, mucha gente incluso mencionaba que desde Matías Almeida ningún otro técnico los había hecho tan competitivos como el serbio? Pero un año duró la gestión, los problemas extracancha que atravesó Chivas este torneo separando a Alexis Vega, al Chicote Calderón, a Raúl Martínez. ¿Y por qué se termina yendo Veljko Paunovic? ¿Pesó más el grupo? ¿Pesaron más los jugadores? ¿La directiva no tiene el peso específico para tomar decisiones importantes? ¿Qué pasó con Veljko Paunovic?
Una combinación de todo lo que acabas de decir, Miran. Para mí me queda muy claro que algo se rompió durante la final del torneo anterior, que uh-huh. fue contra Tigres, con varios jugadores, los cambios que realiza, ¿no? Está la famosa imagen de cuando va todo 2-3-2 o 2-2, y tus cambios fueron el Chapito Sánchez, sí, sí, Pavel sí. Pérez, el Lalo Torres, ¿no? Entonces, sacando a Mozo, por ejemplo, ¿no? Para mí algo se empezó a romper ahí, y hubo un momento en el torneo Apertura 2023 donde se notó, donde Chivas ganó un punto de 18, una racha terrible, ahí fue donde los goleó el América, uh-huh. le fue mala a Chivas. Vinieron los problemas con el Pocho Guzmán, pero me parece que lo que termina por ser el detonante con Veljko Paunovic y por lo que se le cae el equipo completamente es por el mensaje que mandas, sobre todo en la liguilla contra Pumas. Tiene prioridad el indisciplinado, uh-huh. Alexis Vega, Chicote Calderón, Raúl Martínez.
O el que viene de un año sin jugar o no, ya no sé ni cuánto era.
JJ, ¿no? ¿Sí?
Más de un año.
Antes que el jugador figura, uh-huh. que te llevó prácticamente a la final.
¿Qué pasó con el Pocho? No se entiende.
No se entiende. Claramente hubo un rompimiento ahí. Pero realmente no te cuadra, ¿no? Y para mí esa es la clave que termina siendo todo. Y no solamente el Pocho, ¿eh? Porque, por ejemplo, Irán Mier, uh-huh. que ya no está tampoco. Irán Mier. Bueno, ¿por qué le vas a dar prioridad al chamaco indisciplinado que no aprendió en este sentido, antes que un tipo que ha sido profesional en todo momento, que no está al nivel, que tiene mejor nivel el chamaco, órale, va, te la compro? Aún así tienes que mandar mensajes de imagen. Uh-huh. Hay cosas que tienes que priorizar. Y me parece que ahí es donde Veljko Paunovic perdió completamente credibilidad con el grupo. Cuando le das mayor peso a un Alexis, a un Chicote, que al propio Pocho Guzmán. Cuando crees que tu solución en una semifinal de vuelta que te están goleando va a ser un delantero que no ha jugado en año y medio. Uh-huh. Ahí creo que fue donde termina por romperse todo. No creo que haya sido una decisión de Fernando Hierro. Me parece que fue una decisión de ver que el grupo ya no le iba a responder. Que le costó trabajo recuperar al grupo. Uh-huh. Lo hizo en el clásico contra Atlas, que gana 4-1 Chivas. Se le volvió a ir el grupo con lo que pierden contra Pumas. Y de eso ya no había regreso. Y me parece que ahí fue la clave con Paunovic.
Sí, de acuerdo. Gus, ya llegó Pumas a su techo futbolístico. ¿Te parece que reforzando algunas posiciones pudiera competir todavía mejor el próximo torneo? Ya sin el Turco, por cierto, porque uh-huh. me queda claro que el Turco fue muy importante para llevar a Pumas a una semifinal. Yo no sé qué tan preparado esté Gustavo Lema para asumir el cargo de primer equipo.
Para que Pumas pueda tener un techo más alto, necesita otros contenciones. Y ya lo decía Juan un poquito, que creo que iba por ahí su idea. No puedes estar con Santiago Trigos, 21 años, con Ulises Rivas, que aunque tiene 27, pues sabemos que creo que apenas logró estabilidad uh-huh. ya como tal en un equipo más importante del fútbol mexicano, y que sea Rodrigo López el revulsivo, y que hayas extrañado tanto a Caicedo con la lesión. O sea, ni siquiera Caicedo a lo mejor tendría que ser el elemento más sólido. Ok, lo era, y lo extrañaste cuando se lesionó. Esa zona del campo tiene que reforzarse. En la defensa central, de Magallán y Nathan Silva creo que lo han hecho muy bien en ese sentido, pero falta otro defensa, porque sabemos que en cualquier momento llega una lesión, y si volteabas a la banca ya no había más. Y yo creo que a partir de ahí puedes triunfar, porque si con el turco Mohamed, que es un experto en liguillas, con un plantel, me parece, sólido en el 80% de las posiciones, ya no lograste más, es porque ahí estaba tu tope, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien acorde a las posibilidades. Hace falta reforzar esas zonas puntuales y que no se te vayan tantas personas al frente, porque el Toro lo hizo bien, Dineno se puede ir.
Es lo que te iba a decir, justamente, ¿tú qué harías con Dineno si te llega un bombazo de Monterrey, de Cruz Azul, de 6, 7, 8 millones? ¿Prescindes de Juan Ignacio Dineno?
Sí, es esa cantidad que mencionaste con los ojos cerrados, ¿eh? Porque ya tú mismo, sé que el turco no lo hizo con esa intención, pero ya tú mismo, pues evaluaste un poquito al futbolista, porque ya no fue un elemento titular en todo el torneo, ¿no? Entonces, no vas a poder pedir más de eso. Esos 8, 9 que pudo darle Cruz Azul en algún momento, yo creo que ahora se quedaría con por ahí de 5, ¿eh? 5 milloncitos. Si se da una cifra de esa magnitud, que se vaya, porque además Dineno va a querer irse, porque ya no se sintió indispensable. Y para el ego de Juan Ignacio, cuando había sido un referente y el futbolista más querido en algún momento por la afición, claro que pega. Entonces, para tenerlo, tendrías casi que prometerle una titularidad o decirle vas a estar a la par de quien esté contigo.
De acuerdo. Y Juan, tú, Gustavo Del Prete y el Toto Salvio fueron muy criticados este torneo. ¿Qué harías con los argentinos?
Me parece que, bueno, no fueron nada baratos, ¿no? No fue fácil traerlos, entonces es complicado. Salvio me parece que es un elemento que, a pesar de las críticas, yo sí lo vi funcional. Claro, como todo, tuvo sus malos partidos. El que sí nunca vi que encajó fue Gustavo Del Prete. Y pues no es el primer torneo, ¿no?, para empezar de este futbolista. Me parece que su ciclo sí puede haber concluido, ¿no? Habrá que ver, evidentemente, pero bueno, me parece que fue un torneo bueno de la gran mayoría. Tienes que encontrar más elementos que acompañen al Chino Huerta, y el Chino también tiene que madurar, ¿eh? También eso me parece que quedó muy, muy por sentado, ¿no? Es un jugador muy bueno, muy habilidoso, pero el correr mucho, el driblar y el fintar no te va a dar siempre, porque una vez que te encuentren esa fórmula, te topas con pared. La pared se llamó Javier Aquino, en este caso, y no la superas, y punto, ¿no? Vamos, no superó tampoco a Mozo. A Mozo lo superó Robert Ergas, ¿no? O sea, pero el Chino Huerta nunca. Entonces, me parece que sí, Pumas se tiene que encontrar más socios al ataque, sí, pero también encontrar la madurez de sus futbolistas, y hay futuro si mantienen el plantel, ¿no? Siempre es lo complicado en Pumas, porque luego los venden al mejor postor. Si lo mantienen, hay futuro, incluso con los nombres que tú comentaste.
Justo. De acuerdo. Estamos llegando al final de este programa especial, lo mejor de la apertura 2023. Queremos agradecer a Dani Anguiano en la producción. Mi querido Gustavo Millares, gracias y felices fiestas.
Fuerte abrazo y que todos la pasen muy bien en este cierre de año.
Juan Guzmán, muchas gracias, felices fiestas.
Felices fiestas, feliz 2024, muchas gracias y pues que sea un gran año para el fútbol mexicano.
Perfecto, mi nombre es Alex López, gracias por escucharnos, quédense W Deportes y nos escuchamos en la próxima. Fuerte abrazo para todos y felices fiestas.
Fútbol, NFL, básquetbol, béisbol y mucho más. Lo mejor del 2023 en el más grande y completo resumen deportivo, solo por W Deportes. Conectamos tu pasión.
Que la magia de estas fiestas te acompañe siempre.
W Radio.
Feliz Navidad. W Radio.
La tarjeta de crédito Mercado Pago suena bien. ¿Qué a qué suena? A cero anualidad y meses sin intereses en Mercado Libre. Por eso cada vez son más los mexicanos que eligen la cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Tú también, abre tu cuenta hoy mismo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Navidad. Pierna de cerdo fresca, natural sin hueso, 89.90 kilo. Del 22 al 24 de diciembre.
¿Qué harías si ganaras un año de tu sueldo? Vacaciones, ropa, motos, imagínate. Solo cambia tu nómina a Banco Azteca y listo, participa. Pásate ya, Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Permiso Segob DGRTC diagonal 1322 diagonal 2023. Consulta términos y condiciones de doble de tu quincena en bancoazteca.com.mx.
En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite. Tenemos la canasta básica Profeco más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 25, aplican restricciones.
Le sacan la roja al defensa, pero la pasa 6 meses.
Aplazar una expulsión no es posible, pero sí los boletos para verla en el estadio. Tú decides qué gastos diferir a plazos desde tu app con las tarjetas de crédito BBVA. Consulta términos y condiciones en bbva.mx/difiere. Juntos podemos hacer más. BBVA, creando oportunidades.
Música, cine, libros, comida, sexo y hasta consejos para no gastarte toda la quincena en un paseo. Invitados, entrevistas, un tema semanal y nuestras secciones recurrentes. En Fin W.
Este sábado en Fin W estaremos platicando sobre la psicología canina. Si tu mascota tiene algún problema, aquí te diremos qué hacer.
Y viene Emma Vieira para platicarnos de los rituales para cerrar el año.
Además, el chef Parranda nos trae un ingrediente muy especial, la jamaica.
¿Tienes problemas con el sueño? No te preocupes, porque la doctora Selene Verde nos dará algunos tips que seguramente te ayudarán. Todo esto y mucho más, ya lo sabes, música, entretenimiento y mucha diversión, este sábado 10 de la mañana a través de W Radio.
Si es entretenimiento, es W. En Fin W.
Nueva La Comer Bosque Real, donde encuentras variedad real en su espectacular cava, con etiquetas de distintas partes del mundo y en la gran selección de quesos nacionales e importados de excelente calidad. Nueva La Comer Bosque Real, conócela y disfruta calidad, variedad y frescura real. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Vamos a celebrar juntos otro gran año para Banco Azteca. Por eso van a duplicar el saldo de miles de clientes y harán varios depósitos de 1,000,000 pesos. Solo mantén un incrementa tu saldo en tu cuenta, déjalo por 7 días y listo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Guardadito duplica tu saldo y además puedes ganar hasta 1,000,000 pesos. Vigencia del 11 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024. Aplican restricciones. Consulta productos participantes, términos y condiciones de contratación. CAT de los productos en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Navidad. 30% de bonificación en monedero en juguetes Fisher-Price y Megablocks. Del 21 al 23 de diciembre.
El mejor plan para el recalentado. Los jefes de Mahomes contra los Raiders de Garoppolo.
Will Mahomes be able to move?
¿A quién le traerá Santa un triunfo?
Este lunes 25 en punto del mediodía por W Radio y estés donde estés. En wradio.com.mx y nuestra aplicación. En W. Conectamos tu pasión por la NFL.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Este 22, 23 y 24 de diciembre abriremos nuestras puertas en todas las tiendas desde las 10 de la mañana. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
La tarjeta de crédito Mercado Pago suena bien. ¿Qué a qué suena? A cero anualidad y meses sin intereses en Mercado Libre. Por eso cada vez son más los mexicanos que eligen la cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Tú también, abre tu cuenta hoy mismo.
Música, cine, libros, comida, sexo y hasta consejos para no gastarte toda la quincena en un paseo. Invitados, entrevistas, un tema semanal y nuestras secciones recurrentes. En Fin W.
Este sábado en Fin W estaremos platicando sobre la psicología canina. Si tu mascota tiene algún problema, aquí te diremos qué hacer.
Y viene Emma Vieira para platicarnos de los rituales para cerrar el año.
Además, el chef Parranda nos trae un ingrediente muy especial, la jamaica.
¿Tienes problemas con el sueño? No te preocupes, porque la doctora Selene Verde nos dará algunos tips que seguramente te ayudarán. Todo esto y mucho más, ya lo sabes, música, entretenimiento y mucha diversión, este sábado 10 de la mañana a través de W Radio.
Si es entretenimiento, es W. En Fin W.
En Soriana, 30% de descuento en ropa exterior de invierno, calzado y accesorios para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 25, aplican restricciones.
Fuiste el líder indiscutible y lo demostraste hasta el final. Con la 14, refrendas tu posición como el máximo ganador. ¡Felicidades, América! Campeón de la apertura 2023 de la Liga MX. El Águila volvió a volar. W Deportes te llevó todo el camino del más grande rumbo a su nuevo campeonato. Y en el clausura 2024, aquí estaremos. En W, conectamos tu pasión con el nuevo campeón.
Esta temporada se avecinan grandes festejos, porque con el aguinaldo millonario de Banco Azteca, nadie dirá nada, pero habrá señales.
Tú también festeja en grande. Solo pide un crédito. Compra con tu tarjeta de crédito Oro o tarjeta Azteca y aprovecha el aguinaldo millonario de Banco Azteca.
Vigencia del 12 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024. Consulta más detalles de la promoción Aguinaldo Millonario de Banco Azteca en bancoazteca.com.mx.
En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en desodorantes Nivea. Tenemos la canasta básica Profeco más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 25, aplican restricciones.
Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx.
Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10,000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos el mejor regalo para esta Navidad. Te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en línea blanca y 300 pesos por cada 1,000 en electrónica. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Esta Navidad, tú vas al súper o a La Comer. Aplican restricciones hasta diciembre 24.
La tarjeta de crédito Mercado Pago suena bien. ¿Qué a qué suena? A cero anualidad y meses sin intereses en Mercado Libre. Por eso cada vez son más los mexicanos que eligen la cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Tú también, abre tu cuenta hoy mismo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Navidad. 60% de bonificación en monedero en todos los artículos navideños. Del 19 al 25 de diciembre.
W Radio 96.